Sin más preámbulos nuevamente, demos la palabra al doctor Larrea.
Bueno, muchas gracias. Cuando fui invitado a esta presentación, mi primera duda fue cómo seleccionar un tema que sea relevante en este contexto. Y la primera idea que tuve fue tratar de hacer algo parecido a lo que muy acertadamente ha hecho Juan, presentar ciertos estudios recientes en el campo en el que yo específicamente trabajo, vinculado con empleo, desigualdad social, pobreza, que muestren la utilidad, la importancia del empleo de técnicas cuantitativas, particularmente para el análisis de políticas sociales. Luego tuve una segunda idea que me pareció que podría ser más informativa en el contexto actual. Y creo que estuve acertado, porque yo coincido plenamente con las conclusiones de Juan y también con las conclusiones de la primera presentación. Yo creo que eso está fuera de duda, en el sentido de que estamos en una transición entre el diseño y ejecución en general de políticas sociales, pero más ampliamente de políticas públicas, basadas en argumentos de tipo más ideológico, donde en general las evaluaciones son escasas, muchas veces sesgadas por razones ideológicas, basadas normalmente en métodos poco verificables, o simplemente no hay evaluación, que es la mayor parte de los casos. Y se está consolidando lenta, pero progresivamente y cada vez con mayor importancia, esta idea de que los resultados de la acción de políticas deben ser evaluados con métodos bastante rigurosos. Y como ustedes han visto en las presentaciones anteriores, tenemos una batería bastante sofisticada y un buen entrenamiento y una buena práctica, particularmente en el caso ecuatoriano, ya luego de varias décadas de trabajo, en experiencias, muchas de las que han sido presentadas con cierto detalle por Juan Ponce, en donde se ve claramente la utilidad de este tipo de metodologías. Por consiguiente, si yo hubiera decidido seguir haciendo lo mismo, probablemente el resultado no hubiera sido demasiado interesante, porque en vez de tener 5 ejemplos, hubieran tenido otros 5. ¿Sí? Y creo que en ese sentido no hubiéramos avanzado. Me parece más interesante tratar de discutir un tema más general, que tiene que ver con el contexto de aplicación actual de las políticas sociales, específicamente en Ecuador y más ampliamente en la región. El primer punto que yo quiero presentar es que los temas históricos que han afectado la distribución de las oportunidades en América Latina siguen estando presentes y son más agudos que antes. ¿Sí? Es decir, todos ustedes conocen, América Latina ha sido considerada históricamente como la región de mayor desigualdad social en el planeta y lo sigue siendo. Ha habido en los últimos años una cierta tendencia a la reducción de la iniquidad o de la desigualdad social en los ingresos, por ejemplo, medida a través del coeficiente Gini. Esos resultados, por un lado, son modestos y segundo, son incompletos, porque generalmente se refieren solamente a los ingresos laborales. Creo que el estudio de Piketty sobre la concentración de capital en el mundo nos muestra claramente que una vez que incluimos los ingresos del capital y vemos la distribución total de los ingresos de los factores, los avances en ese sentido, si existen, son mucho más limitados y probablemente no existan. ¿Sí? Ahí hay un tema empírico complicado, cómo medir los ingresos del capital. Por consiguiente, no es tan fácil hacer una evaluación. Nosotros hicimos un intento que también fue recientemente publicado con algunas simulaciones basadas en declaraciones de impuesto a la renta, pero ya les dije que no voy a presentar mis trabajos. Ustedes los pueden leer en donde están publicados y eso es un poco más fácil. En consecuencia, el tema de la desigualdad sigue siendo un tema importante. Sobre el tema de pobreza y exclusión, yo diría que hay dos conclusiones bien claras. En la mayor parte de los países de la región, con muy pocas excepciones, México, Venezuela tal vez, por razones muy particulares, hubo una reducción significativa de la pobreza en los últimos 10 años, básicamente entre el 2004 y el 2014, pero esa tendencia primero se estancó, y actualmente está siendo claramente revertido. ¿Sí? En consecuencia, podemos afirmar gruesamente, ustedes pueden ver los datos de CEPAL, que son bastante rigurosos, tal vez no tan actualizados. Vi que hoy de mañana, que el último año que reportan es 2014, lo cual es una pena, porque la crisis comenzó en 2014. Por consiguiente, nos interesaría mucho conocer qué pasó en 2015 y 2016, y la CEPAL no tiene ninguna información publicada sobre eso. ¿Sí? Pero las encuestas están, y por ejemplo, en el caso ecuatoriano, sí hay una evidencia clara de un repunte de la pobreza. Y de un repunte que no es demasiado marginal. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista podemos decir generalmente, de una aproximación global, que al menos un tercio de la población de América Latina está todavía viviendo en condiciones que limitan enormemente su capacidad de satisfacer sus necesidades fundamentales. Esto sigue siendo un problema histórico, no ha habido avances sustanciales desde hace algún tiempo. En consecuencia, los problemas siguen siendo graves. El otro punto que a mí me parece mucho más importante es que durante algún tiempo creíamos saber que estábamos haciendo bien las cosas, o creíamos saber cómo resolver estos problemas. Tuvimos luego del periodo sustitutivo, que concluyó de importación sustitutiva y fuerte intervención estatal en políticas sociales y acceso universal de derechos, etcétera, que fue el que caracterizó las políticas cepalinas hasta el 82. Tuvimos un periodo neoliberal muy largo que duró 2 décadas, hasta el 2004 aproximadamente. Y ustedes saben, la agenda neoliberal en ese sentido está basada mucho en la intervención del Estado minimizada, una gran confianza en el mecanismos basados en el mercado, etcétera. Eso desde el punto de vista social fue un enorme fracaso, pero por lo menos quienes hacían estas políticas creían que lo estaban haciendo bien. Ahí justamente se originó el programa que comentaba mucho Juan de transferencias condicionadas de ingreso, que fue una de las pocas cosas que quedó que ha logrado cierto éxito posteriormente. ¿Sí? Luego vino un periodo en el cual la región recuperó su crecimiento económico. Y se pensó por un tiempo que las cosas iban a marchar bien, y hubo como una segunda generación de políticas sociales. La idea básica, particularmente en el caso de ciertos gobiernos que utilizaron una estrategia que yo llamaría neo-extractivista, como el ecuatoriano, fue la de incrementar la participación del Estado en el excedente de la exportación de materias primas, en este caso petróleo. Por otro lado, incrementar también la inversión social. De ese excedente en manos del Estado, incrementar la participación pública en las políticas sociales, hubo una tendencia al aumento salarial y al aumento de transferencias condicionadas de ingreso y al aumento también de otras formas de seguridad social, por ejemplo, la jubilación y cierto tipo de seguro. Estas políticas se aplicaron con cierto éxito en casi toda la región, independientemente del color político de los gobiernos que lo plantearon. Por ejemplo, en Perú y en Colombia, que tuvieron gobiernos de derecha, la aplicación fue bastante similar y los resultados también fueron similares. Como resultado, hubo una mejora social en la región. El tema es que esto está agotado. Todo esto se basó en un periodo en el cual los precios de las materias primas que exportaba América Latina estuvieron excepcionalmente altos, pero a partir del 2011 en realidad, pero en el caso del petróleo del 2014, los precios colapsaron. Y toda la información que tenemos actualmente nos muestra, uno, que estamos en una crisis de larga duración. Esto quiere decir que no es un problema vinculado con la decisión que va a tomar la OPEP en la próxima reunión, ¿sí? Sino que hay un tema estructural, prácticamente la caída de los precios de lo que se llama las commodities es general prácticamente a todos los productos de exportación, afecta al cobre, afecta a los productos minerales, afecta a la soya, afecta al petróleo. Segundo, es una crisis prolongada, tiene mucho que ver con una reorganización de la economía mundial posterior a la crisis del 2008 y básicamente con una ralentización muy pronunciada del crecimiento de la economía china, que es el que impulsó todo esto. Sí, y por un cambio tecnológico fundamental a nivel mundial, que reduce la demanda de materias primas. El resultado de eso es que América Latina se queda sin recursos. América Latina este año ha tenido un crecimiento en el ingreso per cápita negativo muy fuerte, el año pasado también lo tuvo, y una época de cierta prosperidad se transforma en una crisis prolongada. En segundo lugar, evidentemente la posibilidad de seguir aplicando estas políticas de alguna manera colapsa, simplemente porque eran políticas basadas en un fortalecimiento de la capacidad de inversión por parte del Estado. Y si los recursos del Estado desaparecen, la aplicabilidad de las políticas se reduce también. Y este modelo que aparentemente condujo a 10 años de prosperidad nos deja una región, esto es completamente aplicable para el Ecuador, con una mínima diversificación económica. En el caso ecuatoriano somos uno de los países menos diversificados de América Latina. No tenemos un perfil demasiado diferente al que tuvimos en 1972, por ejemplo, en nuestra canasta de exportaciones. La industrialización sustitutiva prácticamente fracasó. Segundo, con problemas muy serios en términos de lo que podría llamarse capital humano. En general, la productividad de los factores, que es una manera importante de medir la productividad de la economía, en América Latina no solamente que es muy inferior a muchos otros países que compiten en el mercado internacional, sino que no ha subido en más o menos 20 años en América Latina, lo que implica que las inversiones en capital humano no se han transformado en un aumento de la productividad laboral, o si lo han hecho de una forma muy limitada. América Latina sufre muy seriamente por problemas que no han sido resueltos, principalmente el término de la calidad de la educación, ¿sí? Todo eso nos conduce a una situación de incertidumbre. Esto quiere decir, simplemente las políticas que se han aplicado durante la última década no van más. ¿Sí? No van más porque no son viables, no son posibles, porque no están basadas en, estaban basadas en un Estado muy generoso. Actualmente ese Estado no existe más. En muchos países los regímenes políticos han cambiado, el caso de Brasil, el caso de Argentina, o están en una crisis total, como el caso de Venezuela. ¿Sí? En consecuencia, el problema es ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y la primera pregunta que se plantea es que simplemente creo que, aunque la CEPAL, por ejemplo, ha planteado la necesidad de asumir un nuevo tipo de modelo que permita salir del extractivismo, diversificar la economía, puede ser que haya un cierto consenso, mejorar el tema ambiental que ha sido sumamente maltratado en este periodo, ¿sí? Aunque puede haber cierto consenso en cómo conseguir ciertos objetivos, nadie sabe cómo hacerlo, ¿sí? Y creo que este momento el problema central de la región y del país en gran parte es la ausencia de saber a dónde vamos. Estamos frente a una crisis. El modelo sustitutivo tradicional que se aplicó en los años 50 simplemente no puede ser aplicado jamás, simplemente por el nuevo contexto internacional no lo hace viable. Me parece que ya la China se industrializó y lo mismo ocurre con la India y otros países, de tal manera que no hay espacio en el mundo para hacer una nueva Corea o algo por el estilo. ¿Sí? Las normas de la OMS no permiten para nada la réplica de los modelos sustitutivos. Las políticas neoliberales no pueden repetirse porque fracasaron desde hace 20 años. Y las políticas de lo que se llama el neoextractivismo también han fracasado y finalmente no son viables. Entonces, ¿qué hacer? Y desde ese punto de vista creo que lo que estamos discutiendo ahora tiene mucha relevancia. Cualquier cosa que intentemos, por lo menos hagamos un esfuerzo no demasiado ideologizado para evaluarlo. Porque el problema es que estamos ante una crisis paradigmática, en general en las políticas de desarrollo y particularmente en las políticas sociales. Es decir, no sabemos a dónde ir, porque la experiencia de la región es una experiencia que nos muestra varios paradigmas que se han sucedido en el tiempo, pero en este momento ninguno de ellos es aplicable de nuevo. Tenemos que crear algo nuevo, ciertamente, pero nadie sabe qué es, ni cómo hacerlo. ¿Sí? Y si la región, como es muy predecible, continúa un periodo prolongado de crisis, la última crisis de las materias primas que tuvimos duró 20 años, ¿sí? Y es muy posible que la situación actual dure por lo menos unos 10. ¿Qué vamos a hacer en el intervalo? ¿Sí? Y cuando en general las certezas son pocas, creo que la necesidad de tener métodos sistemáticos de evaluación se vuelve más importante. Ese podría ser el mensaje que yo quería transmitirles en este caso y que me parece de cierta importancia. Podríamos pensar que en el futuro vamos a tener en primer lugar un aumento de la desigualdad, de hecho ya se ha registrado. El coeficiente de Gini está comenzando a ascender de nuevo. Lo poco que bajó, y en relación a los ingresos laborales, nuevamente. Sobre lo otro conocemos menos. Tenemos un repunte de formas distintas de desempleo estructural. Vamos a tener un estancamiento o una intensificación de la pobreza. Creo que tal vez un objetivo inmediato de las políticas sociales podría ser el tratar de evitar un deterioro que permita por lo menos conservar algo de las ganancias adquiridas en la década anterior, entre el 2004 y el 2014. Lo que no sabemos es cómo hacerlo. Y desde ese punto de vista, como les mencionaba, creo que es muy importante consolidar esquemas sistemáticos de monitoreo. ¿Qué características deben tener? Creo que los ejemplos de Juan son interesantes. Lo primero que necesitamos es que estos esfuerzos estén basados en la academia, no en el Estado necesariamente. Es decir, si el Estado tiene el monopolio de los métodos de evaluación de sus propias políticas, simplemente siempre van a decir que lo que han hecho está bien. Eso pasó en Argentina. Argentina estableció un sistema durante el peronismo, ¿sí?, el último régimen peronista, en el cual siempre bajaba la pobreza, ¿sí?, siempre. Y tenía los mejores datos de políticas sociales de la región, y poco tiempo después se descubrió que todos los datos eran simplemente inventados, ¿sí? Bueno, eso sí conocía, pero actualmente es oficial, digamos, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, si no tenemos la capacidad por parte de la academia, y tenemos ciertamente la capacidad instalada, para hacer un monitoreo serio sobre la objetividad en términos de los instrumentos de evaluación de políticas que genera el Estado, por ejemplo, las encuestas de empleo que se difunden periódicamente, etcétera, difícilmente tendremos capacidad de hacer una evaluación. Es decir, tiene que haber una evaluación participativa, seria, yo diría técnicamente solvente y científicamente adecuada, que incluya a la sociedad civil y en particular a la academia. Creo que ese es un punto central, ¿sí? Y creo que hemos ganado mucho en los últimos 10 o 15 años en términos, en primer lugar, de generación de información que permite la evaluación de los resultados de las políticas. Actualmente las encuestas en general son de mucho mejor calidad, son más amplias, tienen muestras más confiables, etcétera. Y por otro lado son más accesibles, ¿sí? Pero tampoco tenemos la garantía de que están bien realizadas. Además, hacer encuestas no resuelve el problema, hay que procesarlas. Y podemos tener mucha información, si no la procesamos adecuadamente, tampoco. Y el procesamiento debe ser independiente. La idea es esa. Es decir, tratar de consolidar una labor de la academia que sea lo más independiente posible del Estado. Que el Estado haga su evaluación está muy bien. Y creo que debe hacerlo, es su responsabilidad. Pero además de eso, debe haber una actividad académica permanente que de alguna manera monitoree y con cierta independencia conceptual. Eso es la autonomía universitaria, ¿sí? Permita conocer los resultados de una forma más objetiva. Eso me parece fundamental. Respecto al tema de la metodología, yo creo que, como se ha expuesto en la primera presentación, este rato la batería de métodos cuantitativos que existe es enorme. Y en eso tenemos grandes avances. Entonces, yo no vería en ese punto una enorme restricción, ¿sí? Con respecto a la capacidad de análisis, yo creo que existe, pero es fundamental en este momento que ampliemos las preguntas que nos hacemos. Porque si vamos a vivir una época de prolongada incertidumbre, es fundamental ampliar un poco el paradigma, el horizonte de las preguntas. Porque realmente creo que un proceso de búsqueda de nuevas alternativas en general en las políticas públicas, pero en particular en las políticas sociales, en las políticas ambientales, debe estar complementada de un proceso permanente de evaluación. Y eso implica una visión mucho más amplia. Eso implica la necesidad de una discusión paradigmática, ¿sí? O sea, ¿a dónde va el país? Creo que esa es la pregunta fundamental. ¿Cuáles son las políticas de larga duración que podrían permitir mantener las conquistas sociales, que podrían permitir una mejora consistente de las condiciones de vida con sustentabilidad ambiental? Hemos tenido retrocesos, sobre todo en el campo ambiental, enormes con la expansión del extractivismo que hemos vivido en todas estas durante el periodo 2004-2014. ¿Sí? Esos impactos tienen que ser reparados y tenemos que buscar nuevos caminos. En el caso ecuatoriano, simplemente el periodo petrolero está siendo superado. No tenemos más petróleo. La esperanza de la minería a mí me parece completamente ilusoria, porque simplemente la magnitud de las reservas no permitirá ni siquiera reemplazar el 15% de los ingresos petroleros y el impacto ambiental es enorme. Tenemos que buscar nuevos caminos. Y creo que en eso tenemos que centrarnos en la discusión, no solamente en la evaluación de políticas específicas, sino en el diseño de una estrategia que va mucho más allá. Bueno, estas son algunas de las ideas que quería presentarlos. No sé si me salí del tema o en todo caso más bien complementé un horizonte que contextualiza lo que hemos hecho, pero tengo la impresión de que el tema que he enfrentado este momento más bien complementa las presentaciones anteriores. Muchas gracias.